Vamos a hacer otra lectura también en el libro de Jueces. Seguimos con esta serie de mensajes en el libro de Jueces. Y ahora leeremos Jueces 12, versos del 8 al 15. Libro de Jueces, capítulo 12, y del 8 al 15. Jueces 12 y del 8 al 15. Dice, después de él, juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él, juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él, juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. No sé cuántas predicaciones habéis oído sobre este pasaje de la Biblia, pero me imagino que pocas. Quizás esta sea la primera y la última, pero es parte de la palabra de Dios. De hecho, la razón por la cual yo quise que se leyera primero, en la primera lectura, ese otro pasaje anterior, en Jueces capítulo 10, es porque son realmente dos pasajes muy parecidos. Son dos pasajes que hablan de los jueces menores. Sabéis que cuando decimos jueces menores, no es porque sean menos o menos importantes, sino solo porque se nos habla menos de ellos, ¿no? Igual que en Jueces 10, Tola y Jair, dos jueces menores. Ahora tenemos otros tres, que son estos tres, Ibzán, Elón y Abdón. Y bueno, si comparamos rápidamente ese pasaje en Jueces 10, del 1 al 5, con este en Jueces 12, del 8 al 15, vemos como no solamente hablan los dos pasajes de esos jueces menores, sino que más o menos nos dicen los mismos detalles acerca de ellos, acerca de aquellos jueces de los que se sabe menos. Se nos dice cómo se llamaba cada juez de estos jueces, de dónde era cada uno de ellos, algo sobre sus hijos, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos, se nos habla de sus hijos, de sus hijas. Nos dice también el autor cuántos años estuvieron juzgando sobre Israel. Digo entre paréntesis que ya he dicho bastantes veces que los jueces no eran jueces en el sentido de los jueces de ahora, cuando pensamos en los jueces, ¿no? En nuestra sociedad es una cosa, pero los jueces en el libro de Jueces, más que jueces, fueron salvadores, fueron libertadores, fueron usados por el Señor para librar a su pueblo de sus enemigos, que eran los filisteos, los amonitas, moabitas, los edomitas y otros pueblos de alrededor de ellos. Y los jueces o libertadores fueron personas levantadas por el Señor para devolverle su libertad a su pueblo después de años de vivir oprimidos por estos diferentes enemigos. Entonces, cuando dice tal juez estuvo juzgando a Israel durante 7 años, 10 años, 8 años, es el tiempo cuando estuvieron peleando contra los enemigos para dar libertad al pueblo de Dios, ¿no? Y también se nos habla de la muerte y de la sepultura de cada uno de estos jueces o libertadores menores. Entonces hoy voy a ser bastante breve, creo, aunque siempre cuando el predicador dice eso hay que tener cuidado, porque suelen ser las predicaciones más largas. Cuando alguien dice, voy a ser breve, entonces no lo voy a decir, solo lo voy a intentar ser breve. Y bueno, ya sabéis que hay más o menos 12 jueces en el libro de Jueces. Digo más o menos porque depende si consideramos a Barak como juez o no. si él también fue juez junto con Débora, pues son 13. Y si quitamos a Barak, son 12. Entonces vamos a partir de la base de que son 12, es más fácil, 12 apóstoles, 12 profetas menores, 12 jueces. Y si es así, los que vamos a ver hoy, esta tarde, son los jueces 9, 10 y 11. Ya solo nos queda Sansón como el último de los jueces de los que se habla en este libro de jueces. Así que los nombres, no muy familiares para nosotros, creo, de estos tres jueces de hoy, son Ibzán, se nos habla de él aquí en los versos del 8 al 10, en jueces 12, y después Elón, 11 y 12, y finalmente Abdón. Ibzán, Elón y Abdón. Abdón en el 13 al 15. Pero vamos directamente a preguntarnos cuál es el mensaje para nosotros de estos jueces menores, Ibzán, Elón y Abdón. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros esta tarde para nuestras vidas de la historia de estos tres jueces llamados menores? Y bueno, tengo cuatro puntos o cuatro lecciones, cuatro mensajes que os quiero transmitir basándome en este pasaje aquí en Jueces 12. Y bueno, las cuatro cosas que voy a decir, todas ellas tienen que ver con el Señor. Porque como veremos ahora, el Señor debería ser y es, de hecho, el protagonista de toda la Biblia y también lo es de este pasaje. Entonces, el primer punto es precisamente el protagonismo del Señor. El protagonismo del Señor. Sabéis que la Biblia está llena de nombres de personas, hombres y mujeres. Yo no los he contado, pero he leído que en la Biblia hay unos 3.000 nombres de personas, hombres y mujeres. Unos 3.000, que son un montón. Pero nunca debemos olvidar que el protagonista de toda la Biblia no es ninguno de esos 3.000 nombres, sino que es Dios, es el Señor, el protagonista verdadero de toda la Biblia. Ahora estamos oyendo de estos premios Oscar en Estados Unidos. Yo no me he enterado de nada todavía, o es esta noche, no lo sé. Pero ya siempre están hablando de las películas y los protagonistas y los actores secundarios. Pero las personas humanas en la Biblia son siempre actores secundarios. El protagonista siempre es el Señor, Dios. Y no siempre nos acordamos de este principio. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué nos dan tan poca información sobre estos personajes? Quisiéramos saber más sobre estos tres jueces menores, Ibzán, Elón y Abdón. Y hay tan poquito. ¿De dónde eran? ¿Cuántos años juzgaron a Israel? ¿Murieron? ¿Fueron sepultados? Pero queremos saber más. Pero yo creo que una de las razones por las cuales el Señor no ha querido darnos más información es para que no perdamos de vista que el protagonista de sus vidas, de su historia, no son ellos, sino que es Dios, es el Señor. Jueces, igual que cualquier otro libro de la Biblia, no es un libro, en primer lugar, acerca de los jueces o libertadores. Es un libro que nos habla de Dios, que nos dice cómo es Dios, quién es el Señor, cómo tenemos que pensar acerca de Él, cómo tenemos que comportarnos delante de Él, su salvación, su justicia, su santidad, su poder. Toda la Biblia es una historia acerca de Él, no acerca de nadie más en un sentido. Todo lo demás es para apuntar hacia Él. Y digo esto también porque a veces caemos en celebrar esas celebridades cristianas evangélicas, famosos predicadores y músicos y autores, grandes teólogos del pasado o del presente, y hay un peligro para cualquiera de nosotros de caer en una especie de idolatría y nos quedamos más con los creyentes que con el Señor de los creyentes. Y hablamos mucho de nuestro predicador favorito, o nuestro músico cristiano favorito, o nuestro autor cristiano favorito, pero a veces estamos dando demasiada gloria a los hombres. Y los hombres no se merecen, ningún hombre merece recibir esa atención esa gloria que solo es para Dios. Entonces, tenemos que pensar en estos tres jueces o libertadores, más que nada como personas que fueron levantadas y usadas por el Señor. Él está detrás de Ibzán de Belén y de Elón y de Abdón. El Señor es el importante, no ellos. Por eso no hace falta que sepamos más, porque sabemos lo suficiente para saber qué hizo Dios a través de ellos, a favor de su pueblo en aquel entonces. Entonces, digo esto aprovechando que sean jueces menores para resaltar un poco este primer punto, el protagonismo del Señor, que es el caso aquí y debería ser el caso en toda la Biblia. Pero en segundo lugar, vemos aquí también otra cosa acerca del Señor y es su soberanía, su protagonismo y en segundo lugar su soberanía. Aquí en esta iglesia hablamos bastante de esto de la soberanía de Dios. Pero ¿qué quiere decir? Cuando decimos que Dios es soberano, ¿qué queremos decir? Pues queremos decir que por encima de todos los reyes y presidentes y primeros ministros humanos está Dios. Dios es el rey de reyes. Dios es el que está sobre su trono del universo. Él reina en los cielos y en la tierra y en todos los lugares. No hay otro como Él. Él está gobernando el mundo en este momento. Estamos viendo las noticias, estamos preocupados por lo de Ucrania y Venezuela y otros lugares donde hay guerras y hambre y cosas por el estilo. Pero sabéis, aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, hay uno que gobierna de verdad sobre este planeta y el universo entero, y es el Señor, y Él es soberano. Eso no quiere decir que sea fácil para nosotros entender lo que Él hace, lo que Él permite. Tenemos mentes humanas finitas, limitadas. ¿Cómo va a caber en mi mente todo lo que es Dios, todo lo que hace Dios, su grandeza, su soberanía? ¿Cómo puedo yo entender las cosas que hace Dios? ¿Acaso yo soy también un Dios? No. ¿Y dónde vemos en esta historia de estos tres jueces que Dios es soberano? Pues claro, lo vemos en un sentido en toda la historia. No hace falta que venga aquí el nombre Jehová o el Señor o Yahvé o Dios. No depende de cuántas veces. Vamos a contar cuántas veces viene aquí el nombre Jehová o Yahvé. No se trata de eso. Pero se trata de ver la mano de Dios, la soberanía de Dios, controlando, dirigiendo, gobernando en estas historias en el libro de jueces. Y yo veo algunos detalles aquí donde se ve claramente que Dios es un Dios soberano, un Dios que sabe lo que hace, un Dios que va controlando los detalles más pequeños o más grandes de las vidas de la gente. Por ejemplo, si os fijáis en los lugares de procedencia de estos tres jueces, Ibzán, Elón y Abdón, veréis que Dios no está limitado a escoger personas de un mismo lugar. Dios elige a este tal Ibzán que era de Belén. Hablaremos un poco más sobre esto en un momento. Pero después elige a alguien de una zona totalmente distinta del país. Belén estaba en el sur. El segundo era de Zabulón. Zabulón, de las 12 tribus, era una tribu muy en el norte. Y luego el otro juez, el tercero aquí, Abdón, pues era de otra zona distinta. ¿Veis cómo hasta en los detalles vemos que Dios es soberano? Él elige a quien quiere, cuando quiere, para lo que Él quiere, y no le podemos decir nada. Dios sabe lo que hace. Él controla la geografía de Israel. Él sabe de dónde Él va a elegir al siguiente juez para librar a su pueblo de sus enemigos. Dios tiene todo bajo control en la tierra de Israel, igual que aquí en España y en cualquier otro lugar. Y en eso vemos su soberanía. A veces nosotros queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer en nuestra opinión. Pero ¿cómo nos podemos atrever a intentar dictarle a Dios lo que Él tiene que hacer? A veces cuando oramos, más que pedir, estamos exigiendo a Dios lo que no tenemos ningún derecho a decirle. Dejemos que Dios sea Dios. Presentemos nuestras peticiones con fe y con confianza, pero también sometiéndonos a la voluntad soberana de Dios. Porque Él sabe mejor que nosotros. Y cuando Él nos dice, no, no te voy a dar eso, no te voy a conceder esa petición, es por alguna razón. que quizás nosotros no lleguemos a entender, pero Él sabe lo que hace. Dios es soberano. Pero también lo vemos, por ejemplo, en el número de los hijos y de los nietos de los jueces. Es un detalle interesante. ¿Por qué el autor de Jueces nos da estos detalles curiosos sobre 30 hijos y 30 hijas, después 40 y 30? Lo vemos aquí, ¿no? Hablando de Ibzán de Belén, versículo 9, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, un montón de hijos y de hijas. Y después, como él buscó fuera de su clan, dice que casó fuera a sus hijas. Eso quiere decir, en vez de buscar maridos para sus hijas, sus 30 hijos, dentro de su propio clan, pues él buscó maridos para sus hijas de otro de los clanes, no de fuera del pueblo de Dios, pero sí en otras tribus o en otros clanes del pueblo de Dios. Son detalles también interesantes. Y luego cuando se nos habla de Abdón, versículo 14, dice, este tuvo 40 hijos, o más todavía, y luego habla de sus nietos, 40 hijos y 30 nietos, y cabalgaban sobre 70 asnos. Pero yo os hago una pregunta. ¿Quién fue el juez anterior a estos jueces? Hablamos de él hace dos domingos, y fue Jefté. ¿Cuántos hijos tuvo Jefté? Jefté tuvo una sola hija, y encima, por el voto que él había hecho, entendemos que después de ese tiempo de dejarla libre durante unos meses, él la sacrificó en holocausto a Dios y se quedó sin hijas y se quedó sin descendencia. Jefté, otro gran juez, no un juez menor, un juez mayor, más conocido, se habla más de él, él tuvo una sola hija y la mató. Y ahora leemos de dos jueces que entre ellos tuvieron un montón de hijos e hijas, 30 y 30, 40 y 30 nietos, pues una familia numerosa, pero es que Dios es soberano también en estas cosas, ¿no? A veces no entendemos por qué hay también hoy día creyentes que no pueden tener hijos y otros que tienen quizás más de los que quieren, pero también en eso Dios es soberano, ¿o no? Pues también son ejemplos de su soberanía. Y luego tenemos el hecho de la muerte de cada persona, porque ¿por qué eso nos habla de la muerte y de la sepultura de los jueces? En este caso los jueces, estos tres jueces, no estuvieron muchos años al frente del pueblo de Dios. 7 años, 10 años, 8 años, no eran tantos años. No eran de los que más estuvieron ahí luchando a favor del pueblo de Israel. Parece que murieron jóvenes. Es la impresión que a mí me da, que estuvieron ahí peleando contra los enemigos, los filisteos o quien fuera. Y después, ¿qué pasó? Murieron. ¿Por qué murieron? Porque llegó el momento de Dios, cuando ya habían cumplido su propósito en los planes de Dios para Israel. Llegó el momento cuando Dios había dicho, hasta aquí has llegado, ya te voy a quitar y voy a poner otro en tu lugar. Nosotros no entendemos la muerte, no entendemos por qué algunos tienen que morir jóvenes y otros vivir más de 100 años. Y a veces los que más viven parece que son los malos y los que mueren jóvenes son los creyentes consagrados. ¿Y por qué tienen que morir con 30 años tantos de esos misioneros famosos que murieron con 29, 30, 31 años? Y no lo entendemos. Pero es que Dios también es soberano en decidir el momento de la muerte de cada uno de sus siervos. No somos quien para decirle a Dios cuánto tiene que vivir una persona humana. La vida es un don de Dios. Y Él decide cuándo empieza y Él decide cuando termina la vida. Y también lo va a hacer con nosotros. Él decidió la fecha de nacimiento de cada uno de nosotros y también ya tiene escrita la fecha de nuestra muerte si es que vamos a morir antes de que venga el Señor por segunda vez. ¿No veis que también en la muerte de los jueces, igual que en sus vidas, Dios es un Dios soberano? Dios está sobre el trono y Él sabe lo que Él va a hacer y cómo lo va a hacer. Y Él sabe cuántos días, cuántos meses, cuántos años, para cada cosa. Las cosas que a nosotros nos inquietan y nos preocupan, no le inquietan a Él. Porque Él tiene todo ya escrito, incluso antes de la fundación del mundo, en su libro. Es un Dios soberano, es lo que os quiero decir. Y en los detalles de las vidas de Ibzán, Elón y Abdón, vemos también esa total y absoluta soberanía de Dios sobre todos los detalles de las vidas de sus hijos, de sus siervos, y también sobre los detalles de nuestras vidas. ¿Por qué estamos aquí esta tarde en esta ciudad de Palma de Mallorca y no en otro lugar? Menos de la mitad de los que estamos aquí nacimos aquí, ¿no? Hemos venido aquí desde tantos lugares del mundo, desde casi 20 países diferentes y dentro de España, de muchas zonas distintas de España. ¿Cómo es que estamos aquí todos juntos hoy, el 2 de marzo de 2014, a las 7:30 de la tarde? Es porque Dios es soberano. Él ha obrado en tu vida y en mi vida de tal manera, abriéndonos puertas, guiando nuestras decisiones, obrando por encima de lo que la gente piensa que es la suerte humana, el azar, la casualidad, pero Dios obra por encima de todo eso para que estemos donde Él quiere que estemos hasta que Él tenga otros planes para nosotros. Dios es soberano. En tercer lugar, vemos aquí en esta historia la misericordia también de Dios. Vemos su protagonismo, no Ibzán. Olvidémonos de los hombres. Siempre me ha encantado, me ha conmovido algo que dijo el famoso predicador inglés Spurgeon. No me acuerdo de las palabras exactas, pero dijo algo así en una predicación una vez. Dice que perezca el nombre de Spurgeon. ¿Lo entendéis? Él dijo eso predicando. Dice que perezca el nombre de Spurgeon. Me da igual que la gente conozca mi nombre o que no lo conozcan. Me da igual. Pero que sea glorificado el nombre del Señor, no el nombre de Spurgeon. Y vemos aquí el protagonismo del Señor, su soberanía y en tercer lugar su misericordia. ¿Dónde vemos aquí esa misericordia de Dios? Pues en el hecho de Dios levantar a un tal Ibzán y a un tal Elón y a un tal Abdón. ¿Para que hiciesen qué? Para que libertasen al pueblo de Dios de sus enemigos. ¿Se lo merecían? No. Dejadme que os recuerde cómo empieza más o menos el libro de Jueces. Jueces 2 dice, pecaron contra Dios una y otra vez, tal, donde quiere que saliera la mano de Dios estaba contra ellos. Y luego les dice, Jueces 2:16, y el Señor levantó jueces. El Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Entonces yo entiendo, basándome en esa frase, que cada juez, incluso los menos conocidos, no los Sansón y los Gedeón solamente, también los menos conocidos como nuestros protagonistas, entre comillas de hoy, Ibzán, Elón y Abdón, todos ellos fueron levantados por el Señor para librar a su pueblo de sus opresores, de sus enemigos. O sea, cuando un tal Ibzán de Belén aparece por ahí en el escenario y cuando él lleva a sus hombres a pelear contra los filisteos o contra quien fuera para librar al pueblo de ellos, él había sido levantado por el Señor para ese propósito. Pero es un propósito de pura misericordia. Porque el pueblo todavía estaba pecando contra Dios. Estaban adorando, postrándose ante otros dioses. No habían aprendido las lecciones. Recibieron castigos de Dios y no aprendieron la lección de los castigos que recibieron. Otra vez cayeron en la misma idolatría y en la misma necedad. ¿Pero qué pasó? Dios, que tiene tanta misericordia, Dios levanta a un tal Ibzán, y después Elón, y después Abdón, y después Sansón, porque Dios no soporta ver a su pueblo, aunque se lo merecen, siendo oprimido por quien sea. Es su pueblo. Están en su corazón. Él los ama profundamente a pesar de cómo son y cómo se comportan. Y los jueces, sí, también Ibzán, Elón y Abdón, fueron regalos de la misericordia de Dios a su pueblo. La misericordia del Señor. Y ese Dios de misericordia también lo es, y lo ha sido, y lo sigue siendo para nosotros. Nosotros no somos mejores ni que ellos ni que nadie. Somos todos pecadores, somos rebeldes, somos desobedientes, somos hijos de Dios, muy dados a apartarnos de Él, enfriarnos espiritualmente. Hacemos lo que queremos, no lo que Dios quiere. Y aún así, el Señor se compadece de nosotros. El Señor nos ayuda, nos echa un cable, nos manda a alguien, nos saca del apuro, nos provee milagrosamente las necesidades que tenemos. La misericordia de Dios. El Señor, dice Santiago 5:11, el Señor es muy misericordioso. Es la única vez en toda la Biblia donde encontramos esas palabras exactas. El Señor es muy misericordioso y compasivo. ¡Qué frase! Pero finalmente, porque aunque no dije que fuera a ser breve, dije que lo intentaría. En cuarto lugar, vemos aquí, después de haber visto el protagonismo del Señor, la soberanía del Señor, la misericordia del Señor, finalmente, el propósito del Señor. Y su propósito es salvación. ¿Os habéis fijado en de dónde era el primero de estos tres libertadores menores? Ibzán era de Belén. ¿Os suena? ¿Belén? Ibzán de Belén, lo vemos aquí en el 8. Después de él, después de Jefté, juzgó a Israel Ibzán de Belén. Casi podemos leer esto y no pensar en, bueno, ¿y Belén y qué? Y también cuando murió fue sepultado en Belén, versículo 10. Ahora, os voy a decir, para ser honesto con vosotros, para no engañaros, que en aquel entonces había dos pueblos en Israel con el nombre Belén, no solamente uno. Había el Belén que todos conocemos, el Belén de Judá, pero también había otro Belén en el norte que pertenecía a la tribu de Zabulón. Belén de Zabulón y Belén de Judá. Y bueno, ¿quién soy yo para decir cuál de los dos Belénes venía este hombre Ibzán? Pero en un sentido, creo que no importa mucho, pero creo que no es por casualidad que viene aquí el nombre de Belén en esta historia. ¿Sabéis que cuál es el libro que viene después de Jueces? Ruth. Y sabéis que Belén es el lugar donde ocurren los acontecimientos en el libro de Ruth. Cuando Noemí y Ruth vuelven de Moab, donde se fueron por el hambre. Bueno, Noemí se fue y luego Ruth era de Moab y volvió con Noemí. ¿Pero de dónde volvieron? Volvieron al pueblo de Belén, ¿no? Ese es el libro de Ruth. Y Ruth se casa con Boaz y son los bisabuelos de rey David, ¿no? Y todo eso está pasando en un pueblecito no muy importante que se llamaba Belén. Y si pasamos al siguiente libro de la Biblia, después de Jueces y Ruth, ¿cuál es el siguiente? Primero de Samuel. Y en Primero de Samuel, ¿qué pasa? David, que es ungido segundo rey de Israel después de Saúl, ¿de dónde es David? De Belén, porque era también bisnieto de Ruth y Boaz, que también vivieron en Belén. Entonces hay un hilo, ¿no veis que hay un hilo conductor por toda la Biblia, hablando de este pequeño pueblo que no era muy grande, pocos habitantes, que era Belén, Belén de Judá? Y al final todos sabemos que Jesús nació en Belén. Fue profetizado por Miqueas 5:2, que cuando viniera el Mesías nacería en Belén. José y María no vivían en Belén, vivían en Nazaret. Pero Dios hizo, por una ley promulgada por el emperador romano, que tuviesen que ir a Belén para empadronarse, porque era parte del plan de Dios que el Mesías naciera en Belén y no en Nazaret. Entonces, aunque le llamemos Jesús de Nazaret, y con razón, pero en otro sentido es Jesús de Belén, porque Jesús nació en Belén. Y yo creo que no es una coincidencia que este juez, Ibzán fuera también de Belén, donde también nacería siglos después Jesús, el Mesías. Ibzán es de Belén, nace en Belén, vive en Belén. ¿Y qué es lo que él llega a ser? Él llega a ser libertador del pueblo de Dios. Siglos después, nace un niño en Belén, le ponen el nombre Jesús, el Señor salva, y él también se convierte en el gran libertador del pueblo de Dios. Creo que esto no es por pura coincidencia. Creo que, igual que todos los jueces apuntan hacia el gran libertador que va a venir un día, pues Ibzán de Belén, de forma especial, también apunta al Mesías, que no solo va a venir, sino que va a nacer también en Belén, de donde era Ibzán de Belén, otro de los libertadores en el tiempo de los jueces. Así que, terminando, hemos visto estas cuatro cosas sobre estos tres jueces o libertadores menos conocidos, Ibzán, Elón y Abdón. Hemos visto cómo nos enseñan el protagonismo del Señor, no de ellos. Cómo nos enseñan la soberanía de Dios en sus vidas. Cómo nos enseñan que Dios es un Dios de misericordia, que aun cuando su pueblo es un pueblo pecador, un pueblo rebelde, Dios se compadece, Dios les levanta libertadores, porque Él quiere librarles de sus enemigos. Y hemos visto al final el gran propósito de Dios en todo esto, que no es otro que la salvación, la liberación de su pueblo. En aquel entonces era Israel y ahora somos nosotros, judíos, gentiles, gente de todos los países del mundo, porque en el cielo, ya sabéis, habrá de todas las tribus y pueblos y lenguas y naciones, según Apocalipsis, en el cielo, adorando juntos al Señor por esa salvación, que es el gran propósito del Dios de jueces, que también es nuestro Dios.